todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición matinal, nueva edición de sábado contigo de 11 a 1 de este programa de radio que, como bien sabes, atiende el nombre de La Mirada Negra. De nuevo con la sana intención, no hay ninguna intención más que esa, es la de compartir, difundir nuestra música, el rock y el heavy metal, porque nos gusta, porque nos apasiona. Y porque entendemos que podemos servir por lo menos como una pequeña ventana, un pequeño escaparate para toda aquella banda que tenga intención de mostrar su música. Y también para ese público interesado en conocer a una parte al menos de lo que se está cociendo actualmente en el mundo del rock y del heavy metal. Desde el ámbito más emergente, desde las bandas más noveles, hasta las más consolidadas, de las que llevan un porrón de años a las que están empezando. Por supuesto, pasando por todos los estilos, o prácticamente todos los estilos que puedan llevar la palabra aparejada rock, metal, pues todo ello tiene cabida, como bien sabéis, en este programa radiofónico. En el día de hoy, Hoax Attack será la banda invitada. Estaremos presentando Rimaya, su segundo trabajo discográfico. Sergio nos trae la sección de noticias y efemérides, otra vez de forma grabada, de forma enlatada, pero no falta esta cita con los sábados. Y como bien comenté, pues me he propuesto que en la medida de lo posible esa sección pues esté presente en este programa, se haga en directo, como es en el día de hoy, que estamos en directo en el 101.9 de la FM, en Zopimpe Irratia y en la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y también saliendo a través de nuestra página web lamiradanegra.es. Pero bueno, si en alguna oportunidad tiene que ser en diferido, pues como muy probablemente sea el próximo sábado, debido a que estaremos disfrutando de ese D-Metal Fest y bueno, intentaremos dejar programa grabado a ver si nos lo podemos permitir, pues independientemente de cómo sea la manera, intentaremos que esa sección sea fiel a la cita de los sábados. Así que hoy también Sergio nos traerá esa sección de noticias y efemérides de forma enlatada, como te he comentado. Ayer por la tarde lo grabábamos y hoy lo sacaremos a la luz. Y vamos a comenzar con esta banda holandesa que nos presenta su cuarto trabajo discográfico de título Why Aren't You Logging. Escuchamos precisamente el tema que da título a la obra. Ellos son Gold, nos llegan desde Holanda y estarán presentando además este disco en directo el próximo 27 de septiembre en la Sala Group de Portugalete. Será la última fecha de una gira estatal que también les tendrá en Barcelona el 23 de septiembre en la Sala Bóveda y el 24 de septiembre en Madrid en la Sala Nazca. Pero recuerda, unos días después, el 27 de septiembre, estarán en Portugalete en la Sala Group. Escuchamos a Gold. Pues ahí está ese temazo que da título al cuarto trabajo de Gold, holandeses que estarán el 27 de septiembre en la Groove de Portugalete. Seguimos por una onda musical alternativa con Ciclocéano. Líneas de Meta es el trabajo de debut de esta banda, nacida de las composiciones del músico y cantante Antonio Curros, a quien acompañan en este proyecto Xavi Wall, antiguo guitarrista y productor de Skun DF, Fer Vilar, ex bajista del grupo de ska punk Oferta Especial, y Adrián Espinosa, de Pauline and the Big Kaunas o de Sin in the Flesh. Y han creado un trabajo, como bien digo, de rock alternativo muy abierto, con incluso tesitura que puede llegar a colindar en muchos momentos con el pop, bien entendido, el indie también, pero sin perder esa reminiscencia y esa actitud más rockera. La producción corre por cuenta de Manuel Ángel Mart, de Estirpe, algo que también se deja notar en el resultado final del trabajo, y hay colaboraciones tan fantásticas como la de Javi Marciano, de Ofunquillo, en este tema que escuchamos, este El Manual, con el que se abre este Líneas de Meta. Escuchamos Ciclocéano. We'll be right back. de que no sean los sonidos más duros dentro de lo que es nuestro estilo, pero creo que tiene muy buen gusto, ¿eh? Un tema como este, El Manual, y en general toda esta obra, Líneas de Meta de Ciclooceano, para escucharlo de una manera bastante abierta. Hay un gran trabajo de guitarras, ¿eh? Lo que encontramos aquí, la colaboración de Javi Marciano se deja notar, y la envolvencia que tienen en las voces, pues también me parece que es espectacular, ¿no? Yo creo que deja un gran resultado para esa gente que está un poquito, o que le gusta este medio camino, ¿no? Que a veces es criticado por muchos, que buscan que las bandas o bien se decanten por un estilo o por otro, y en este caso hay bandas que se mueven a medias entre el rock, el pop en algún momento dado, y cuando es el caso como este, que entendemos que tiene la calidad suficiente, también le hacemos, por supuesto, un hueco aquí en La Mirada Negra. Vamos a ir con unos clásicos dentro de lo que es el rock gótico en este caso. Formados en Finlandia en el año 1989, es decir, que cumplen 30 años de trayectoria, y nos presentan el nuevo trabajo discográfico de título West End. Estamos hablando de The 69 Eyes. Así que vamos a ir con un tema extraído de ese disco, en concreto este Two Horns Up, donde colabora ni más ni menos que Danny Field, de Cradle of Filth. Así que, bueno, disfrutadlo, que creo que está muy bien. The 69 Eyes. We'll be right back.
pues esta semana de nuevo vamos ya con la sección de noticias y efemérides de esta semana y volvemos a hacerlo grabado. En este caso, pues bueno, la semana pasada era por cumpleaños de Sergio y en este caso, bueno, pues yo no sé si quieres hablar de tu libro, Sergio, o no, o quieres comentarnos por qué en esta ocasión volvemos a hacer grabada la sección de noticias. Pero a mí me parece también que es una cosa bonita, ¿no? Y una cosa yo creo que totalmente justificada. Lo que no sé si quieres comentarnos dónde te encuentras hoy exactamente.
Bueno, pues voy a ir al Valle de Trápaga porque hay una competición de ciclismo adaptado y, bueno, pues mi padre compite en ciclismo adaptado y es una prueba, la de hoy, que es valedera para la Copa de España y la de mañana, que también va a participar para el Campeonato de Euskadi. Y como es la última competición en la que va a participar, porque se va a retirar ya de competir, y además coincide que hoy es su cumpleaños,
pues Soriona también.
Pues eso. Bueno, es el cumpleaños de mi hija y de mi ama también, ¿eh? Así que Soriona para los dos.
Pues qué curioso, ¿eh? El mismo día. ¿Mismo día y mismo año?
No. Año diferente.
Vale,
se suponía que yo tenía que nacer también el día 21.
Poco te faltó, ¿eh? Yo creo
pero
que
me duran. Pero me adelanté una semana.
Estuvieron haciendo Diana y por poco,
sí.
¿Eh?
Por poco
no dieron en el centro. Bueno, pues mucha suerte en esa competición para tu padre y bueno, pues sea lo que sea en ese tipo de competiciones también. Pues yo creo que lo bonito, y no es una frase hecha, también es participar, ¿eh? Yo creo que es que es algo, pues eso, pues muy, ya digo, muy, muy bonito, ¿no? Que se hagan este tipo de historias y bueno, donde pues la verdad que se disfruta, ¿no? También, ¿no? Yo por lo menos, además yo me cruzo mucho con tu padre, ¿eh? Por ahí cuando voy con la bici.
Sí, sí.
Y bueno, pues lo dicho. Y luego, siguiendo hablando un poco de tu libro, yo no sé si lo tienes en la sección de noticias o no esta semana, pero yo sí que te quiero dar también la enhorabuena por esa charla sobre rock y periodismo que tuvimos oportunidad de vivir el martes en Bilbo Rock. Porque tú estuviste detrás de la organización, en nombre de la Asociación de Periodistas de Vizcaya, pero al fin y al cabo tú fuiste parte, bueno, totalmente activa, fuiste además el moderador de lo que fue ese coloquio, y yo creo que fue un éxito de público, porque la verdad que asistió, yo considero que bastante gente, y también creo que fue muy interesante lo que allí se debatió. No sé si tenías intención de comentarlo o no, pero vaya por delante que yo te lanzo a ti y a la Asociación de Periodistas de Vizcaya una enhorabuena. Y que ojalá que sea la primera charla de muchas, que año a año pues se puedan seguir haciendo este tipo de debates, bien sobre rock y periodismo, o bueno, o temas relacionados con lo que a nosotros nos gusta al fin y al cabo, ¿no? Y yo creo que fue muy interesante.
Pues la verdad es que no tenía pensado hablar de ello, pero sí pensaba que me podrías preguntar por ello, o que quizás lo podrías sacar tú.
Sí,
también estoy contento porque, bueno, hubo alrededor de 40 personas las que os citasteis allí o nos citamos allí, y creo que el debate también estuvo muy bien, con posiciones encontradas en algunos temas, lo que le dio un poco de dinamismo y que animó en cierta manera el debate, y sí, considero que estuvo bien, y espero que desde la Junta Directiva de la Asociación Vasca de Periodistas y del colegio, pues en los próximos meses me encarguen organizada otra charla de este tipo también.
Estuvo además, si alguien se interesa por ello, lo puede encontrar a través de la red, porque por lo menos un resumen o una parte de la charla Imanol de nuestro buen amigo Imanol de Vizcaya Music lo ha colgado, estuvo grabándolo y puede ver un poco la gente de lo que se trató allí, donde yo incluso diría que más que opiniones pudimos ver casi filosofías de vida, ¿no? O con qué filosofía se toma cada uno lo que puede ser esto del rock, esto del periodismo. Por lo tanto, yo creo que es respetable cada una de las de las posiciones que se expuso allí. O sea, yo creo que por lo menos soy capaz de meterme en la mente de cada uno de los contertulios que estuvo allí exponiendo sus ideas. Y luego, por supuesto, yo tengo mi mi propia forma de pensar, ¿no? Mi propia filosofía de vida, pero es muy interesante que se pongan a veces o que se encuentren en esta ocasión pues diversos puntos de vista, ¿no? Yo creo que estuvo muy bien. Bueno, pues después de esta introducción,
lo que quiero decir es dar las gracias a Imanol Aresti de Vizcaya Music por haber grabado, que además está el coloquio entero, ¿eh?
Está entero.
Sí, en Facebook creo que colgó una pequeña parte.
Ah, es que eso es lo que vi yo.
Un resumen, sí. Pero está el coloquio entero, una hora y 34 minutos, está colgado. Así que agradecerle a Imanol, agradecerle a Pepa Ferreiro, que también ha hecho una crónica escrita de lo que se vivió allí, a Nekane Lauzerica, que es miembro de la Junta Directiva, que escribió en ella también un artículo con nosotros, con los que participamos, a Chaldeo, el programa Chaldeón de Onda Vasca, que también nos ha entrevistado antes del coloquio, a Graffiti de Radio Euskadi, a Ramón Bustamante de Radio Popular. La verdad es que entre el lunes y el martes tuve ahí unas cuantas entrevistas que, joder, me entrevistaron más de lo que entrevisto yo últimamente.
Bueno, pues la verdad que estuvo muy bien, y es buena señal además que encima se hiciera eco también la prensa, ¿eh? de lo que ocurre ahí. Pues bueno, pues ya sin más, sí, eso es. Si te parece, vamos ya directamente con las noticias de la semana, si te parece bien.
Sí, claro.
Vamos ya directamente con ello.
Bueno, pues esta semana hemos tenido que lamentar varios fallecimientos de músicos. Vamos a empezar por el de Tony Mills, vocalista de grupos como TNT Psy, que ha fallecido esta semana a los 57 años de edad por un cáncer de páncreas que padecía. Su viuda, Linda Mills, publicó un mensaje de despedida en Facebook en el que, bueno, pues hablaba de lo que había ocurrido. Decir que el cantante inglés se unió a Psy en 1983 y con este grupo grabó 8 discos. También desarrolló otros proyectos. Se reunió con Psy en el año 2000 para realizar 2 álbumes más. Y posteriormente, en 2006, se incorporó a TNT para sustituir a Tony Harnell, y con esta banda grabó 3 álbums. También hay que decir que Tony Mills tiene solo 6 discos en solitario, y el último de ellos lo publicó el pasado mes de junio. Uh-huh. Así que bueno, pues lamentar ese fallecimiento de Tony Mills.
Eso es fallecimiento que se anunció mientras que nosotros estábamos emitiendo el miércoles el programa. Uh-huh. Y bueno, y nos percatamos de ello y pudimos hacerle un pequeño homenaje casi a distante, pinchando un tema de Psy, del Stairs Old Arias, del trabajo del 87, que tengo que decir que a mí es uno de esos discos pues que me ha visto crecer, vamos, porque es del año 87, y yo tengo que decir que tuve la fortuna de en aquellos años más o menos, aunque no me enteraba muy bien todavía o no, vamos a decir que, pues tal vez no tenía la edad como para decir soy ya rockero, pero desde luego sí que recuerdo haber crecido con la voz de Tony Mills, así que cuando lo vi el miércoles directamente mientras que estábamos haciendo el programa, pues no dudé en rescatar un clásico de aquel disco del 87.
Bueno, pues otro de los músicos que hemos tenido noticia que ha fallecido esta semana ha sido Larry Wallis, primer guitarrista de Motorhead, que ha muerto a los 70 años de edad. No se conoce la causa del fallecimiento en su caso. Pero bueno, hay que decir que eso, que fue el primer guitarrista de Motorhead, que grabó con ellos el disco En Parole, que estuvo 4 años sin editarse desde su grabación en 1975 porque a la discográfica no le gustaba, pero que una vez que, además, el Larry Wallis ya no estaba en la banda, pero se publicó como cuarto LP de Motorhead en 1979. Tras su salida de Motorhead, Larry Wallis se dedicó al mundo de la producción y, bueno, pues produjo a bandas como Punk Rock y New Wave. También grabó en solitario la canción Police Car, producida por Nick Lowe. Uh-huh. Así que un recuerdo también para Larry Wallis. Y dejando ya de lado un poco los fallecimientos, aunque ha habido alguno más, pero tampoco quería hacer de la sección una necrológica, pues vamos a hablar de próximos conciertos que va a haber en España en 2020. Vamos a empezar con Jethro Tull, que van a regresar en febrero. En concreto, el día 28 de febrero, viernes, van a estar en Barcelona, en el Barx, y el 29 de febrero, sábado, estarán en IFEMA, en el Palacio Municipal de Madrid. Las entradas, a partir de 55 euros, ya están a la venta, y son esas las dos únicas fechas que vamos a tener la oportunidad de ver a Jethro Tull de momento. Unos conciertos, además, en los que parece ser que van a invocar a sus primeros años más progresivos, si se puede decir de alguna manera más progresivos, en la carrera de Jethro Tull. Uh-huh. Y otra gira que tampoco va a pasar por el País Vasco, pero que creo que está bien anunciarla, es la de los tunecinos Mayra, que han anunciado las fechas de su gira de Magical Tour 2020. Solo van a ofrecer un concierto en España, va a ser en la Sala Caracol el 27 de marzo en Madrid, pero también va a haber dos fechas más en la península. Van a ser el día 28 de marzo estarán en Lisboa, en el RCA Club, y el 29 de marzo Mayra estará en Oporto, en el Hard Club. Junto a ellos estará tocando, o abrirá para ellos, el grupo sueco de metal sinfónico Eleine. Sí. Así que ahí tenemos a Mayra y a Leime para, bueno, quien quiera ver a estas dos grandes bandas en Madrid, Lisboa o Oporto el próximo mes de marzo.
Gira que no pasa por aquí, por cierto, ya que lo mencionamos, un año eso, una temporada esta, donde creo que hay menos giras, que o más giras, vamos a decir, que pasan, por ejemplo, por otras ciudades que no es que ninguna recae en el País Vasco. En Euskal Herria, o sea, ni cogiendo, vamos, todo lo que es Euskal Herria. No sé si te has percatado o es cosa mía solo, pero bueno, la verdad que...
No, de hecho había, bueno, había bastantes noticias de varias giras y demás, que no las he metido todas, pero, por ejemplo, Machine Head va a hacer una gira de varias fechas, de 8 o 10 fechas en España, y no pasa por Euskal Herria ni una.
Eso es, mira, un tema que salió, por ejemplo, en la charla del otro día, que lo comentó sí. Dani Álvarez, y hay que darle sí. la razón. La verdad es que hay cada vez más giras, por lo que sea, que están eludiendo el pasar por Euskal Herria, cuando esto era una uh-huh. zona donde, junto con Madrid y Barcelona, pues lo normal era que se buscara bien Pamplona, Donosti, Bilbao, pero uh-huh. en este caso, la verdad sí. que este año me parece que en más de un caso nos vamos a quedar con las ganas.
Sí, sí, últimamente están eligiendo más ciudades como Murcia o Zaragoza como tercera ciudad, ¿eh?
Sí, bueno, lo de Murcia sé por lo que es, pero me lo voy a reservar.
Vale.
Me lo voy a reservar. Y luego el resto de conciertos, hay que decir que igual también los promotores están viendo que no somos una zona tan segura como éramos antes, ¿eh? Uh-huh. Tal vez no garantizamos que haya buenas entradas en los conciertos como ocurría antes. No sé, igual saturación también de los mismos o por lo que sea.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a continuar. Voy a hablar de Creator, que ha anunciado cambio en sus filas. El bajista Christian Spiegelhalter sale de la formación y llega a los alemanes Frederick Leclerc. La banda le ha dado las gracias a Spiegel por su tiempo en Creator, y es que ha estado 25 años tocando el bajo en la banda.
Uh-huh.
Así que... Bueno, pues un cambio, no se ha dado ningún tipo de razón ni nada más. Simplemente se ha anunciado el cambio y ya está. Bueno, vamos a seguir en Alemania, vamos a hablar de Udo Schneider, que va a celebrar el 35 aniversario de Metal Heart, del álbum Metal Heart, de Acep, uno de los clásicos de la banda alemana. Y atención, porque lo va a interpretar entero en el Festival Alemán de Wacken Open Air 2020. El evento va a tener lugar entre el 30 de julio y el 1 de agosto en Wacken, y ahí va a estar Udo Schneider interpretando un disco entero de Acep. Como sabes, dijo que no iba a volver a tocar canciones de Acep, por eso había hecho una gira que luego se convirtió en dos prácticamente, con The Schneider tocando solo temas de Acep, y que no los iba a volver a tocar nunca. Pues bueno, creo que un año le ha durado.
Sí, ya si miramos en la hemeroteca, ya anunciábamos en la sección de noticias, o por lo menos yo recuerdo que dijimos que yo no me lo creía.
Sí, sí.
Porque, pero bueno, y fíjate lo que ha tardado el tiempo en darnos la razón.
Sí, sí. Bueno, pues va a actuar en la próxima edición de Wacken, va a actuar junto a su banda Udo, y además lo va a hacer también con los músicos del ejército alemán, como ya lo hizo en el Wacken Open Air de 2015. Es la tercera vez que colabora con los músicos del ejército alemán, y además ha anunciado Udo que va a lanzar un disco con nuevas canciones en colaboración con los músicos soldados a mediados de 2020. Uh-huh. Así que tenemos doble noticia de Udo Schneider. nosotros digamos que vuelven un poco, un concierto muy muy especial que va a tener lugar el 3 de noviembre en el Cakes Steel Mill en Wolverhampton, en Inglaterra. Y es que aprovechando la gira europea del bajista de Megadeth, Dave Ellefson, va a haber, como digo, una actuación muy especial. Se van a unir el guitarrista KK Downing, el vocalista Tim Rupert Owens y el batería Les Binks, todos ellos exmiembros de Judas Priest, y se van a unir a David Ellefson para dar un concierto con clásicos de la banda, bueno, de Judas Priest. El evento va a consistir en un show de Ellefson Sleeping Giants con el vocalista Tom Hazard, seguido de un set de clásicos de Judas Priest y, bueno, con los cuatro miembros que he dicho, y además de telonero va a estar nada más y nada menos que Blaze Bailey.
Uh-huh.
Así que fíjate qué noche más estupenda se van a pasar por ahí.
Pues ya te digo.
Eso el 3 de noviembre, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, en otro orden de cosas, tras la salida de Irene Villegas, la banda Against Myself ha estado buscando nueva vocalista y parece que ya la ha encontrado. Han anunciado el fichaje de Elizabeth Amoedo como nueva vocalista, con una nueva sesión de fotos y con noticias que al parecer van a llegar muy pronto. Elizabeth Amoedo,
sí,
dime.
Te iba a decir que cuándo se ha dado la noticia exactamente, porque recuerdo que el miércoles he pinchado a la banda, anduve mirando su Facebook y lo último que vi era que estaban alucinando con las candidatas que tenían, pero no, igual esto del Facebook que te ordena un poquito más las cosas y seguro que la noticia está un poquito más abajo, pero qué casualidad que justo pinchamos a la banda, recordé la salida de Irene Villegas y comentaba que estaban buscando vocalista, pero parece ser que casi coincidió que yo dijera eso con que han encontrado la nueva.
Eso es que han visto que estás metiendo presión desde la mirada negra y
sí.
Lo vamos a anunciar, pero ya. Pues no sé si ha sido ayer o,
vale.
O hoy o antes de ayer, no estoy seguro.
Vale, pues seguramente, ¿eh? Porque ya digo, a veces uno, justo consulté el Facebook para ver si tenía nueva vocalista y no vi nada, pero despistado que puede llegar a ser uno también, ¿eh?
Bueno, pues eso, Elizabeth Amoedo es la nueva cantante de Against Myself. A los 13 años empezó sus estudios de violín, 3 años después empezó con los de canto. Y bueno, pues hay que decir que ha sido vocalista de varias bandas de gallegas antes de dar el salto a Against Myself. El Criston Fest 2020 ya se ha puesto en marcha, ha anunciado sus dos primeras confirmaciones y las fechas. El evento va a tener lugar en Madrid, una vez más, en la Sala La Riviera, el 9 de mayo, y los grupos anunciados son Swans y Corrosion of Conformity.
Uh-huh.
Y otro festival que también ha anunciado ya su primera confirmación es el Resurrection Fest de 2020, que el próximo año va a celebrar además su 15º aniversario y lo va a hacer con System of a Down, que es la banda que ya han anunciado, y además va a ser el único concierto de System of a Down en España en 2020. El festival se celebrará del 1 al 4 de julio en Viveiro, en Lugo.
Está claro ya con esta incorporación que el Resurrection ya más ecléctico en cuanto a estilo no puede ser, ¿no? Ya,
sí.
Ya le da a cualquier palo, vamos. No sé si recuerdas que al principio cuando empezó a meter bandas que no eran tan cañeras como en un principio, que era un festival que metía sobre todo bandas muy de thrash metal o de un metal más actual, hubo gente que no le gustó. Pues ahora ya, sí. Si nos vamos ya a ese otro palo un poco más moderno dentro de lo que es nuestra historia, está claro que ya el Resurrection, pues vamos a decir que ya le da todo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hay de todo tipo de bandas y bueno, además con el éxito que tienen de ventas y demás, yo creo que es que casi hasta da igual.
Ya.
La banda que vayan a anunciar, porque bueno, en este caso es verdad que han conseguido una buena banda que va a dar un concierto único en España, entonces pues bueno, eso les va a hacer, si acaso, todavía más especial su actuación, pero sí que este tipo de festivales ya llega un momento en el que la gente prácticamente se compra el bono o la entrada sin esperar saber qué bandas van a tocar.
Eso es.
Y hablando de las entradas, el lunes, día 23, van a ser anunciadas más bandas del cartel y las entradas van a salir a la venta en su web oficial el día 1 de octubre a las 11 de la mañana. Otra noticia, vamos a decir, triste, es la que hemos visto hoy además en Facebook, que es otra, que la de Aitor Antón, guitarrista de Miguel Cereiza, que ha anunciado que deja la banda. Según ha comentado, según ha dicho en esta red social, ha sido un honor y un privilegio para él dedicar 4 años a Miguel Cereiza, grabar 2 discos, compartir tantos momentos y escenarios con tantas bandas y tan buenas personas, pero dice que todo tiene un final y da las gracias por todo a Andrés, a Sergio, a Edu y a Javi. Y bueno, Miguel Cereiza pues ha hecho lo propio en otra publicación.
Pues sí, noticia triste. No, evidentemente no es un fallecimiento como hemos dado a lo largo de esta sección, pero siempre da pena, ¿eh?, cuando se acaba una etapa. Lo que pasa, que en cualquier caso lo que se suele decir en estos casos es que, y valga la redundancia, es que sea lo mejor para ambas partes, ¿no? Que sea una decisión que, aunque ahora nos dé mucha pena, supongo que principalmente a ellos también, que han estado compartiendo escenario y experiencias durante estos años, pues esperemos que en un futuro sirva para que en el aspecto personal y musical a cada una de las partes le vaya fenomenal.
Y nada, pues vamos a terminar ya con la sección de noticias, y lo voy a hacer con Lukiek, una banda vizcaína que hoy ha anunciado la publicación de su primer disco de estudio. Un disco de estudio que se llama así, Lukiek 1 o Lukiek Bat. Bueno, sus letras son en euskera, banda de Munguía, que nació en 2015, a finales de febrero del 2015, y bueno, pues en la banda participan Josu Villalabeitia como voz y guitarra, Antxon Goikoetxea al bajo y Cristian Rodríguez a la batería. Hacen rock alternativo con letras en euskera, como decía, y bueno, pues en 2017, después de, como decía, haber nacido en 2015, en 2017 se incrementó la actividad del grupo. Tocaron con Belaco en Guernica y luego tocaron en más festivales, más conciertos, incluso fuera de Euskadi. Tocaron en León, en Tarragona, en Madrid, y también realizaron conciertos junto a bandas como Bulk, Yellow Big Machine, Tok, Noise Nebula, Aria, Cecilia Payne y otras bandas. Y bueno, como digo, llega ese nuevo álbum, Lukiek Bat, que se puede encontrar en el Bandcamp de la banda. Un disco que tiene 13 temas, aunque hasta el momento solo se pueden escuchar 3, y vamos a escuchar uno de ellos que se titula Kontus. Así que nada, pues os dejo con Lukiek y el tema Kontus.
Vamos a tener a Fari Abba.
Bueno, pues continuamos en La Mirada Negra y vamos con esa segunda parte de la sección que nos trae Sergio cada fin de semana, cada sábado, que como bien sabéis, pues corresponde a las efemérides que han tenido, que tienen lugar esta semana.
Sí, la semana del 16 al 22 de septiembre, empezamos como siempre por el lunes, y ese día cumplió 71 años Kenneth Jones, batería británico de bandas como The Faces y The Who, o sea, todo un clásico. Hablamos ahora también de Mark Bolan, el líder de T-Rex, que falleció un 16 de septiembre de 1977 a la edad de 29 años tras sufrir un accidente de coche. El 16 de septiembre de 1988, Napalm Death puso a la venta From Slaven to Obliteration, y en 2003 ponía a la venta A Perfect Circle, su segundo y aclamado álbum, 13th Step. Y vamos a recordar también que el 16 de septiembre del año 2008, Mago de Oz publicaba su CD más DVD, Baracaldo DF, que es su tercer LP en directo. Y bueno, aunque Mago de Oz no nos guste mucho, evidentemente este homenaje de Baracaldo hay que contarlo.
Nos toca, ¿no? Nos toca
eso. Claro, claro. Eso es. Pasamos al martes 17 de septiembre y normalmente no hablo de directos, fíjate que acabo de hablar del Baracaldo DF y ahora voy a hablar de otro directo. Se publicó el 17 de septiembre de 1979 y es el Unleashed in the East de Judas Priest. Se grabó durante dos noches en Tokio durante su gira Heaven for Leather Tour en febrero de 1979 y lo he querido mencionar porque viene a cuento con la noticia que dábamos antes de Judas Priest, en la que va a participar como batería Les Binks, y precisamente este disco en directo fue el último trabajo en el que Les Binks participó como batería de Judas Priest. Nos vamos ahora al 17 de septiembre de 1982. Ese día Phil Lynott publicó su primer álbum en solitario, The Philip Lynott Album. Yes publicaba el Big Generator el 17 de septiembre de 1987, y cuatro años más tarde Ozzy Osbourne hacía lo propio con el álbum No More Tears. Guns N' Roses publicó el 17 de septiembre de 1991 dos discos a la vez, el Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2. Y Tool, que también está últimamente en boga, pues puso a la venta en 1996 el disco Enigma. Disturbed publicó el 17 de septiembre de 2002 su álbum Believe, y vamos a felicitar a Iker Rodríguez, que es técnico de sonido, pipa de bandas como Porco Bravo, Berry Charrac, Gatibu y un montón de bandas más. Y además es luthier, o sea, fabrica toda clase de instrumentos, está en ello por lo menos. Y bueno, pues quería felicitarle, por creo que cumple 32 años, no estoy del todo seguro, no podría decirlo exactamente, pero creo que son 32. Así que, Soriona, felicidades para Iker. Jimi Hendrix falleció un 18 de septiembre de 1970 a los 27 años, asfixiado en su propio vómito tras una sobredosis de barbitúricos. Exactamente ese mismo día, además, ese 18 de septiembre de 1970, Black Sabbath publicaba su álbum Paranoid y Kiss ponía a la venta en 1987 el 18 de septiembre Crazy Nights. Y es curioso porque Kiss, ese mismo día, el 18 de septiembre, pero en vez de 1987, de 1978, es decir, con los dígitos cambiados, publicó simultáneamente los cuatro discos en solitario de Simmons, Stanley, Freely y Chris. También un 18 de septiembre, en este caso en 1982, Twisted Sister debutó con el álbum Under the Blade, que por cierto hemos conocido también, creo que ha sido esta semana, que el cantante Twisted Sister parece que se va a retirar durante un tiempo indefinido de los escenarios y que se va a dedicar a otras cosas. De Helicopters lanzaron el 18 de septiembre del año 2002 By the Grace of God, un gran álbum también. Pasamos al 19 de septiembre, que fue el pasado jueves. Cumplió 60 años Lita Ford, la guitarrista de The Runaways. Megadeth puso a la venta su álbum Pixels But Who's Buying el 19 de septiembre de 1986. Dos años más tarde, en 1988, Anthrax publicaba State of Euphoria. Y en 1990, Obituary lanzaba Cause of Death. Pasamos al 20 de septiembre. Ayer cumplía 52 años Nuno Betancourt, el guitarrista de Extreme. En 1976, AC/DC publicó en Australia Dirty Deeds Don't Dare Cheat. Dire Straits publicaba Love Over Gold en 1982, el 20 de septiembre. Para hoy sábado, 21 de septiembre, tenemos a Marcus Grosco, bajista de Helloween, que cumple 54 años. Phil Filthy Animal Taylor, batería de Motorhead, nació un 21 de septiembre de 1954, aunque, como sabéis, falleció el 11 de noviembre de 2015 por problemas en su hígado. Y otro fallecimiento de un 21 de septiembre, en este caso, Jaco Pastorius, del genio del bajo, que falleció en 1987 a los 35 años por causas derivadas de una hemorragia cerebral, bueno, de una paliza que le dieron a la salida de un pub. Para mañana 22 de septiembre, para mañana 22 de septiembre domingo tenemos el cumpleaños de otro vocalista legendario, de David Coverdale, que cumplirá 68 años. Nick Cave, el polifacético artista australiano de Nick Cave and the Bad Seeds, cumplirá 62 años mañana, y 61 cumplirá Joan Jett, una de las chicas de The Runaways, ahora con Joan Jett and the Black Hat. Y el 22 de septiembre de 1992, Nine Inch Nails publicaba su álbum Broken. Y el disco que voy a destacar esta semana es de un artista del que hemos hablado también en estas efemérides hoy. Hemos hablado de Ozzy Osbourne, porque publicó su álbum No More Tears el 17 de septiembre del 91, también el 18 de septiembre del 70 publicaba el álbum Paranoid de Black Sabbath, pero es que el 20 de septiembre de 1980 publicó su primer álbum en solitario, el gran Blizzard of Oz, y bueno, es el que vamos a recordar hoy en las efemérides. Como digo, el primer álbum de estudio de Ozzy Osbourne, grabado en septiembre de 1980 en Inglaterra, después de esa crisis personal tras ser el expulsado de Black Sabbath por su fuerte adicción a algunas sustancias, vamos a decir. Y bueno, es el primero de los dos discos que grabó con Randy Rhoads. Los singles de este álbum fueron Crazy Train y Mr. Crowley, que son, bueno, pues clásicos, yo creo, imperecederos de la carrera de Ozzy y del heavy metal, prácticamente. Un disco que es el más vendido de la historia de la carrera de Ozzy Osbourne, y bueno, pues uno de sus grandes discos. Tiene dos curiosidades este disco. Por un lado, el productor original que fue contratado fue Christian Garibes, que bueno, también recientemente fallecido, y que ha sido productor de grandísimas bandas, de grandísimos discos, como por ejemplo el Painkiller de Judas Priest. Pero fíjate, no estaba Ozzy Osbourne y la banda no estaban contentos con la producción de Changarides, y le despidieron, y le reemplazó Max Norman, que era el ingeniero de estudio en aquel momento. No fue Max Norman acreditado como productor, aunque siguió produciendo todos los álbumes de Ozzy hasta The Ultimate Sin en 1986. Esa es una de las curiosidades. Y la otra es tiene que ver con la canción Suicide Solution, y que bueno, pues tuvo mucha controversia por el suicidio de un chico, John McCollum, en octubre de 1984, un adolescente que se pegó un tiro en la cabeza supuestamente después de escuchar esta canción. Los padres demandaron a Ozzy y a la CBS por alentar el comportamiento autodestructivo en jóvenes, y bueno, finalmente eso no llegó a ningún lado, no prosperó, y bueno, Ozzy salió absuelto de esta acusación, aunque bueno, después de que siempre queda algo, ¿no?
Ya.
Y bueno, pues esas son las dos curiosidades, sobre todo, de este grandísimo disco de Ozzy Osbourne.
Pues sí, señor, grandísimo disco. ¿Y qué tema quieres que pongamos?
Pues en vez de quedarnos con uno de estos dos temas, que son los que fueron los singles. Bueno, también una cosa que quiero decir, que la primera canción que compuso Ozzy para este disco fue Goodbye to Romance, que es precisamente una manera de decir adiós a Black Sabbath, como ha dicho en varias ocasiones Ozzy Osbourne. Tenemos Goodbye to Romance tampoco, la que vamos a escuchar, ni Mr. Crowley ni Crazy Train. He decidido que escuchemos la primera canción, la que con la que empieza el disco, I Don't Know, que me encanta y me parece que también
es un temazo.
Sí, aparte que es un temazo, por la letra se puede ver el momento psicológico en el que estaba en esos momentos Ozzy Osbourne, y que lo refleja perfectamente.
Venga, pues vamos con ello, que además es un buen tema para abrir el disco. Y recuerdo también para abrir, por lo menos la última vez que estuvo en el Askena Rock Festival, también habló con ella y me pareció un zambombazo. Venga, pues vamos con ese I Don't Know. Y Sergio, pues la semana que viene no vas a estar en los estudios tampoco, porque estamos en Heavy Metal. Y yo creo que va a ser complicado que el sábado hagamos programa, pero bueno, lo confirmaremos de todas formas. Así que ya veremos si podemos grabar el programa y contar contigo, porque si estamos aquí el sábado, sí que me gustaría que, pues bueno, aprovechando esto de que podemos grabar la sección de a través del teléfono, pues bueno, pues tampoco queda tan mal, ¿no? Digo yo. Así que ya buscaremos el hueco, si puede ser, para que si hay programa el sábado, que esperemos que aunque sean diferidos sí que lo haya, podamos tener esa sección. Y si no, pues bueno, pues acabarás pasando al final por los estudios de Zoppin Perratia, no te vas a librar.
No, eso espero, que me está haciendo robar este año.
Bueno, Sergio, pues hasta otra, ¿vale?
Venga, Ur.
Menudo cañonazo este tema, este Anthem of Your Soul, que entra dentro de lo que fue el trabajo de 2016 de Dynasty, una banda a la cual había perdido un poquito la pista. Yo recuerdo que se les anunciaba, y además que tenían una gran influencia de Whitesnake, y se les anunciaba como una especie de continuación o sucesión de lo que era la Serpiente Blanca. Y bueno, aunque este disco data de 2016, este Titanic Mass, tienen otro que es este Forest Saint. Tengo que decir que es uno de esos trabajos que a uno se le quedan un poco en el tintero, lo disfruta un poquito más tarde, y en cualquier caso nos sirve para disfrutar de la buena música, para seguir manteniendo vivo lo que es un trabajo como ese, y seguir diciendo que Dynasty es un grupo que lleva ya unos cuantos años en activo ofreciendo buenos trabajos de hard rock heavy metal. Porque en este caso a mí lo que me sorprendió de este disco es que parece que quisieron apartar un poquito esas influencias más de Whitesnake, esas influencias más del hard rock más tradicional, le dieron un poquito más de dureza en algunos temas, y también van aumentando en cuanto a personalidad. Una banda que tuvimos oportunidad de ver en directo por aquí en algún momento, unos chicos jovencísimos y que a mí me dejaron una gratísima sensación. Les hemos rescatado este Titanic Mass para esta nueva edición de La Mirada Negra. Lo que sí que es novedad es este trabajo donde Tony Harnell de TNT, pues bueno, retoma la esencia de esos grandes clásicos, de ese hard rock que practicaba con TNT, y lo lleva a un nuevo proyecto que se ha bautizado como Love Killers, y que podemos ya presentar con el tema que vais a escuchar a continuación. Insisto, aquí escuchamos la voz del grandísimo Tony Harnell, Love Killers, escuchamos Now or Never. Today, A solas es el tema que abre el nuevo trabajo de los vizcaínos Hoax Attack, un fantástico disco de rock alternativo que lleva por título Rimaya y que, a mi modo de ver, afianza una propuesta que, bueno, haciendo un poco juego con el nombre de la banda, ya no es un ataque de falsedad, ¿no? Lo que pueda significar exactamente el nombre del grupo, pero por ahí va la cosa, sino que es un ataque de auténtica realidad. Porque considero que Hoax Attack con este disco reafirma lo hecho en el debut, en ese Indulgencia. Y la verdad que, bueno, que nos deja unas sensaciones verdaderamente tremendas. Lo que se puede transmitir, como habéis visto, con unos pequeños acordes de guitarra muy mágicos, muy hipnóticos, y luego con unas buenas melodías, una letra, bueno, que te puede llevar a reflexionar, a pensar, pienso yo, que tiene un significado un poquito abierto, aunque cada uno le pueda, bueno, que cada uno le pueda dar un poquito esa interpretación. Y es la forma en la que se abre este fantástico disco de nuestros invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Para mí es un auténtico honor teneros en nuestro programa. Gracias por venir.
Hola, Antonio. A buenas. Nosotros también.
Encantado. Tenemos,
un honor.
Vamos a decir
otra vez aquí.
Eso es. Tenemos con nosotros a Javi Vozca, guitarra, y a Xavier Robredo, vocalista. Nos faltan Michael Romero, batería, y Sergio Parrowski, bajista, que, bueno, también le mandamos un saludo. Y en cualquier caso, la enhorabuena por mi parte va para los cuatro, porque habéis desarrollado un gran trabajo, ¿no? No sé el nivel de satisfacción dentro de la banda. Yo estaría contento de haber hecho un disco así, por lo menos, ¿no? O sea, satisfecho. No sé cómo lo habéis vivido, ¿no? Una vez que lo tenéis en las manos, tenéis esta nueva criatura que es vuestra y os quedáis a gusto, o cómo lo...
Sí, estamos contentos. La verdad es que nos ha costado, nos ha llevado tiempo, porque el otro disco lo sacamos en enero de 2016 y este lo hemos grabado en enero de este año. Y la verdad es que nos ha costado un tiempo componer. Cogíamos cosas que no funcionaban, las tirábamos a la basura, cogíamos otras, intentábamos, pues eso, ir encajando las piezas y nos ha costado. Esperemos que en un siguiente disco, pues bueno, el proceso sea menos... Pero muy contentos, claro, sí.
No, final. No deja de ser un tiempo casi habitual hoy en día, ¿no? Para cómo estamos funcionando en este nivel de la cultura, ¿no? Que, bueno, cada uno va haciendo las cosas como puede, porque hay vidas personales, porque no se puede profesionalizar, claro, esto como se merecería.
También.
Yo creo que es el tiempo casi en torno a tres años y pico, lo que se están tomando las bandas, si no es más, incluso en algún caso, ¿eh?
Sí, bueno, lo ideal sería igual 2 años, ¿no?
Sí, pero bueno. Lo ideal sería disco por año, como antiguamente.
Cuantaño, claro.
Pero ahora mismo, con la cantidad de cosas que hay, además, es que, como se dice, el mercado no lo absorbe, ¿no? Que, bueno, nosotros estamos al margen del mercado, ¿no? Vivimos un poco aparte también.
Sí, hombre, si te dedicases a esto, pues, hombre, 8 horas al día, al final sacarías, sí, disco al año. Está claro.
Lo importante es que estamos satisfechos, estamos muy convencidos de lo que hemos hecho y así que contentos, 100%.
Y ya lo bueno es que tenéis una referencia que era Indulgencia, ¿no? El debut, que yo supongo que se tiene en cuenta para decir qué camino vamos a tirar, qué tenemos que mejorar y qué tenemos que mantener, ¿no? De ese disco. Vosotros sí que lo habéis tenido un poco como referencia a la hora de encontrar un nuevo disco que, bueno, yo creo que va un poco, que afianza el estilo, como he comentado, pero que evidentemente tiene diferencias, ¿no?, con respecto a ese primer trabajo.
Sí, aquí queríamos pues evolucionar, sobre todo respecto al sonido, ¿verdad, Javi?
Sí,
porque
sí.
El sonido ha cambiado, entonces ya partiendo del sonido de otro disco sí que nos planteamos otro tipo de pues bueno,
algo más natural, ¿no? Era un poco la idea, o sea, los temas van saliendo, cada uno puede ser del estilo que sea, mientras nos convenzca y tenga algo especial que nos haga creer en ellos, vamos adelante. Y un poco lo que hemos, el cambio quizá más importante en cuanto al sonido respecto al primero, es que este no está tan enfocado igual en un sonido metal, ¿no?, más contundente. Este igual suena un poquito más natural, podría ser.
Sí.
Es un poco
el otro disco tenía un sonido más heavy. Este es más rock, es que al fin y al cabo no somos una banda heavy, aunque tengamos influencias, ¿no? Y entonces, pues sí, hemos cambiado también
heavy,
incluso la forma de grabar. Hemos grabado todos a la vez, tocando todos a la vez. Bueno, queríamos probar también nuevas sensaciones.
Que se tenga una sensación más orgánica, ¿no?
Sí.
Sería un poco la clave. Y bueno, decís que no tenéis yo diría metal, hay una base de metal sobre una voz que sí que puede tener melodías muy pop y tal, que estamos ya muy acostumbrados a ello también en la actualidad, pero esa parte de metal a mí no me la quitéis porque creo que la tenéis.
Ah, no, hay influencia, hombre. Javi...
Sí, pero no sé, en este disco nuestra sensación es que igual es mitad y mitad. Hay, la mitad del disco sí que es innegable, que tiene más, pues ese más carácter metal quizá, pero hay otros temas que no tienen nada de metal. Bueno, o igual...
Sí, bueno, hay igual, el rock alternativo, bueno, influencia de mucho el rock de los 90. Pero luego también hay pasajes así atmosféricos, psicodélicos, mucho de los 90. Pero yo qué sé, sí, es que tampoco sabemos. Nosotros decimos rock alternativo, es. Pues fuera.
Que verdad, el caso es que llegue y que transmita, ¿no? Que una cosa fundamental de la música de la banda, yo creo que es la emoción también, ¿eh? O sea, a mí si me dices, ya me lo transmitió el primer disco, me lo transmitís todavía más en directo y escuchas este y ya esa emotividad creo que se refleja, algo que, vamos, no es un disco frío, es un disco que emociona, ¿no? Al fin y al cabo, para eso se hace la música, ¿no?
Claro, claro.
A veces escuchas trabajos que dicen, están muy bien hechos, muy bien acabados, suena muy bien, pero igual no me acaban de llegar, ¿no? No está hirviendo la sangre, vamos a decir. Y que se transmita eso cuando veis el trabajo, aunque hayáis grabado todos juntos, no deja de ser en estudio, pues también, también creo que es importante. Habéis cambiado de estudio, habéis hablado del cambio de sonido. No sé si en este sentido también era lo que buscabais, ¿no? Grabando en Tío Pete. Y si precisamente era un poco lo que buscabais. Igual no tanto cambiar de estilo, pero sí cambiar un poco el sonido, que no es lo mismo.
Sí, eso, lo que hemos comentado, un poco pues conseguir algo más natural, más auténtico. O sea, que este disco queríamos que fuera más nosotros. Uh-huh. Incluso la portada misma ya es nosotros y todo lo que rodea el disco es más nosotros.
Sí, queríamos que reflejase más lo que es realmente cómo sonamos en directo y bueno, y que había una evolución, bueno, son los sonidos, también un poco en las letras, pues bueno, ya he dejado, bueno, que soy yo el que la escriba. Algunas cosas sí que se repiten, ciertas temáticas, pero bueno, luego también me he centrado un poco en ya no hablar tanto de lo que me sucede a mí, sino lo que nos sucede alrededor, ¿no?
¿Más contenido social?
Pues sí, en alguna canción sí, ¿no? Las cosas que nos pueden llegar a cabrear, ¿no?
Sí, de más crítica, ¿no?
La avaricia, de la corrupción, la violencia machista, bueno, hay una canción, de hecho, que habla de eso. Y sí, el egoísmo, bueno, cosas de estas que te pueden llegar a enfurecer. Y pues por eso, está habiendo una cierta evolución y ahí seguiremos.
Además,
seguiremos.
Que precisamente el tema este crítico, que igual en el primer disco se echaba un poco más de menos y en este disco sí que lo hay, parece que va implícito en el propio nombre de la banda, ¿no? Porque
sí,
pues, ¿no? Como que se critica la mentira, ¿no? El engaño, donde estamos sumidos día a día, ¿no? Parece que se va uniendo un poco, ¿no? La temática con lo que es el propio nombre de la banda. Porque es una cosa que puede chocar, ¿no? Que con ese nombre, pues luego podría parecer que los temas podrían ir enfocados un poco en ese aspecto, ¿no?
¿Sí? No es algo que hayamos pensado realmente, el acercar un poco ahora el contenido temático de los temas.
Ha salido
sin más y ya está.
Sí, ha salido ahora, el primer disco no salió, y de hecho cuando crearon ellos el nombre yo no estaba, pero siempre me pareció interesante la idea, ¿no? Uh-huh. Y cada vez más, porque a medida que avanza todo esto de las redes sociales y demás, y que todo el mundo opina y que te pueden manipular, ¿no? Con tantas, yo qué sé, ideas o mentiras, un bombardeo de...
Casi nos engañamos a nosotros mismos, porque como nos hacemos amigos solo de los que piensan como nosotros, bueno, pues yo creo que al final somos nosotros mismos los que nos autoengañamos, porque como no escuchamos opiniones diferentes, lo borramos, piensa diferente, lo borramos, no quiero escucharlo. Igual te está diciendo algo que es cierto, oye, pero piensa igual que yo.
Demasiada información en todo caso, por todos lados, demasiada información, bueno, entre eso y el político que sé, y ya no sabes ni,
pues
¿no?
Eso,
ni en qué creer.
Yo a ninguno.
Una cosa ya, vamos, de vergüenza.
Bueno, y hablabas un poquito de la portada, hay que descifrarla, digo yo, no es muy, muy abstracta.
Es locura.
Sí,
sí. Sí.
Ha salido de las entrañas y ya está, y todo lo loco que podía ser y dentro del convencimiento de su creador también, que ha sido Michael, el batería.
¿Y dejamos que sea la gente la que quien la interprete o me decís que aquí hay algo concreto?
No.
Porque hay como muchas cosas...
Es mejor interpretarla, pero bueno, él le dijimos que dibujase algo, le salió esa locura y luego nosotros le dimos nuestra interpretación. Podríamos explicarla, pero es que, bueno, es la nuestra, ¿no?
Sí.
Es una mezcla de dibujos, ¿no? Ahí loca...
Sí.
Si tú luego escuchas el disco o escuchas el disco anterior, pues podrías, de alguna manera, sacar conclusiones, no sé.
Hice el experimento de preguntarle a mi hijo de 3 años a ver qué veía él y me decía que veía un pez.
¿No? Sí,
puede ser.
Es una locura.
Puede ser, pero la verdad que hay un poquito de todo. Y el título de la obra, Rimaya, no sé si lo podemos encajar con el conjunto global. Bien, ahí va la portada, va la temática.
Con todo, sí.
Sí, con todo. Porque bueno, la verdad que es una palabra no de las que utilizamos a diario, yo he tenido que buscar en Google, ¿eh?
Claro.
Nosotros también,
Sí, nosotros también, sí.
Y, no, esa grieta, ¿no? Que hay encima de un iceberg, ¿no? Por ahí va, ¿no? Por ahí va la historia.
Bueno,
¿no?
Sí, en las altas alturas de las montañas.
Eso es. Bueno, pues por ahí va un poquito el tema, ¿no? Yo he visto que se producía en el hielo.
Sí, sí.
Pues, vale.
Claro, el iceberg también, claro.
Eso es. ¿Por qué ese título?
Pues, ¿qué lo digo yo, Javi?
Sí, dale.
¿Quieres explicar?
Yo te apoyo en lo que
¿sí?
digas.
Vale. Pues nada, teníamos una canción instrumental en el disco que para la cual no sabíamos muy bien qué título poner. Entonces, pues al final hubo una chica, una seguidora, Nagore, no sé si nos estará oyendo, que ella bueno, le gusta mucho ir al monte y demás, y bueno, pues le pareció, ¿no? Esa instrumental que está a mitad del disco, ¿no? Que es como un interludio, le gustó eso, le planteó eso de Rimaya. Y no sabíamos lo que era, buscamos en el diccionario y demás, y nos gustó tanto su sonoridad, suena así como algo raro, exótico, no sé. Pero luego, claro, el significado, esto de la grieta.
Sí.
Y ya, claro, le dimos la interpretación, pues en relación a todo eso que te acabamos de decir, ¿no? De la evolución de la banda. Además que esto de las grietas, parte de la tierra permanece inmóvil y la otra parte se mueve. Entonces,
eso es. Al final la rima es como la separación entre ese hielo inmóvil y ese hielo móvil. O sea, lo veíamos como que era un reflejo nuestro. O sea, hay una parte nuestra que es, digamos, la base que va a quedar ahí, pero también estamos evolucionando. Entonces este disco, pues mira, es que es la Rimaya, es esa parte que está entre dos tierras, ¿no? Y luego dentro de las canciones, pues tanta, no sé, tanta diferencia, ¿no? Puede empezar una canción de una forma, luego tener otra parte, pues ahí tienes una Rimaya, o sea, incluso sí, del propio disco, cinco canciones son de una forma, otras cinco son igual diferentes. Hay como mucho, ya vemos Rimayas por todas
partes. Claro, hay caña, hay partes más suaves y seguimos definiéndolo y cada vez lo definiremos más, ¿no?
Bueno, has hablado del tema instrumental, que no, realmente el tema luego no se llama Rimaya, se llama 2-3-3-1-3-1-2-3-2-2-2.
Sí.
No sé si hay una clave oculta ahí.
Sí, mira, pues si te fijas en la portada, ahí abajo hay como unas rayitas, hay como
unos garabatos, ¿eh?
Sí.
No sé si el final de, no sé si es una bufanda o ya no me acuerdo. Hay como unas rayitas que si las ves pueden ser doses y treses y unos o... Y al final dijimos, joder, esto parece un código, pues
sí.
Pues lo metemos aquí.
Y es que encima coincide, ¿no? Que es el segundo disco, sería como un paso hacia el tercero, que el tercero, pues digo yo, que se irá ya la cosa encauzando cada vez más, ¿no? Y bueno, ya con nuestra propia locura, ¿no? O sea, te lo estoy explicando, pero pero bueno, pues el que no nos oiga, pues podrá pensar ahí...
Locura, pero que lleváis muy bien encauzada, ¿eh? Porque hemos hablado del crecimiento compositivo que hay en este disco, es más variado, hay temas más cambiantes, temas más elaborados en definitiva, pero no sois una banda, vamos a decir, que se os vaya, y tenéis incluso esa parte psicodélica también, como bien has dicho, atmosférica, que también tenéis en el primer disco, yo casi lo llamo más como un hipnotismo, tenéis ese halo, ¿no?, que parece que envuelve todo, pero sin que se os vaya nunca de las manos. Es decir, son canciones, tienen su estribillo, la melodía te va guiando, es decir, que creo que no dejáis de hacer música para la gente, vamos, a pesar de que este disco puede haber crecido en ese aspecto, ¿no?, compositivo.
Sí, nosotros hacemos...
¿Por qué me decís que hacéis algo muy raro?
No, tampoco raro. Tenemos que estar convencidos nosotros. Cuando hacemos las cosas, tampoco estamos pensando en... ¡Jo, esto tiene que gustar! Y no está enfocado a un público realmente. O sea, en ese sentido igual somos egoístas y luego igual también se ve pues que igual no hay todo el tirón que nos podría gustar también, no lo sé.
Pero bueno, hacemos lo que queremos al final. Sí. Hombre, el objetivo claramente sí que es hacer pasar un buen rato a la gente, pero claro, para ello pues tenemos que disfrutar nosotros, entonces...
Eso es lo primero,
pues,
y eso lo
dejamos
tenemos,
llevar, ¿no? Sí. ¿No? Pero hay que encauzar también.
Yo no lo llamo egoísmo, yo lo llamo libertad. Al final,
sí,
porque
sí,
si estás condicionado, si no es porque te están pagando un sueldo por lo que haces, y estás condicionado por lo que van a decir, pues tampoco estás siendo libre.
Y eso es bueno. Y el arte venir aquí y decir ahí...
Pues ahí está. Yo creo que es fundamental casi para todo en la vida, lo que es la libertad, pues eso, en el arte, en la información, y no es tan fácil encontrarlo, ¿eh? Y una cosa que yo valoro precisamente de cómo está la música a día de hoy es que casi todo lo que suena por aquí, tengo clarísimo que son grupos libres. Es decir, hacéis...
Eso es lo bonito de este programa, ¿no? Porque si tienes ya una discográfica detrás o yo qué sé, por siempre igual te van a decir, oye... No, yo qué sé, no comentes determinadas cosas o yo qué sé.
Sí,
no,
si fuera como antes, pues sí. Pues claro, si fuera como antes te dirían, tienes que sacarme un disco, tienes que ir por este estilo y probablemente hasta te puedan decir qué portada tiene que tener, hasta qué título, ¿no? Hemos visto cómo hay grupos que hasta lo han dicho, querían poner un título igual que a mí me parecía mejor, o a ellos mismos, y la compañía ha dicho, no, pues se va a llamar así. ¿No? Vosotros en este caso, pues está claro que sois gente que va absolutamente por libre. Vamos a poner algo...
No hay presión.
Eso es, vamos a poner algo más del disco. Me he quedado con A Solas. simplemente porque es el que abre el disco. No, a mí Malas Artes ha sido el que más me ha gustado, igual también porque es el más metalero, lo pinchamos ya en el pasado programa. Y en este caso A Solas me gusta porque es un tema que enlaza muy bien con lo que fue el primer disco, y porque me gusta mucho también esos toques, esos pequeños acordes, ¿no? Que luego son grandes porque realmente envuelven todo el tema, y me parece que a mí me parece que atrapan, y es una pieza pues que precisamente por algo está puesta ahí al principio del disco, ¿no? Porque
Maestro Valle, aquí,
porque puede enganchar. Sí, bueno, luego tiene un gran estribillo, tiene grandes melodías, pero digo, es que es increíble como unos pocos acordes pueden llegar a marcar la escucha y atraparte. Es decir, joder, no está haciendo una especie de, yo qué sé, de alarde de virtuosismo, ¿no? Ni mucho menos, pero resulta que de ahí me he enganchado al disco y me ha llevado por toda la composición, ¿no? Y ahora os dejo a vosotros que elijáis, ¿cuál queréis que pongamos?
¿Cuál podemos? Pues podemos poner...
Nada peor, quizás, o no.
No, espera, a ver si esto... ¿Cómo se llama la tercera? Que se me está
condenado.
Yendo...
Condenado.
Condenado, por ejemplo.
Condenado.
¿Qué opinas?
Condenado.
Sí. Sí.
Va bien esa.
Venga.
Va bien.
Pues vamos con ese Condenado y seguimos presentando este Rimaya, nuevo trabajo de Hoax Attack. Disco que estarán presentando en directo el próximo 27 de septiembre en la Sala Seik, en Bilbao. Seguimos con su música.
Para ver que nada ha cambiado desde la última vez, miraste a otro lado a tus pies, tu propia desilusión. ¡Sí! Ser tan frágil y superficial, a la vez ser simple y complicado, solo querer placer, placeres humanos, y tal vez en alguna ocasión we'll be right back.
Ahí está, Condenado, el tema que también pertenece a este Rimaya de Hoax Attack, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Y bueno, escuchando un poquito esta música, uno puede pensar, se escucha muy fácil, pero puede llegar a ser engañosamente simple, porque escuchamos la base y la base es muy cambiante, ¿eh? La base rítmica en este trabajo, yo creo que también hay que destacarla, ¿no? No vamos a destacar solo al vocalista. Uh-huh. Ya ha destacado la guitarra, ¿no? Y creo que también
ha hecho un trabajo aquí, hombre, que
y en este caso también igual exige a nivel rítmico más concentración tocar estos temas que lo que fue el anterior, Indulgencia. No, igual más complejidad a la hora de tocar, no de escuchar, ¿eh? Porque luego escuchando es sencillo, pero hemos visto aquí, por ejemplo, los cambios, ¿no?, que encontramos, ¿no?
Puede que sí, puede que sea más divertido de tocar, ¿no? Tienes que estar más atento y tal. Y anecdóticamente, aquí está diciendo Xavi, aquí el maestro Valle y tal, pues este disco hay un montón de temas que igual las ideas melódicas han venido del batería, o que dices, no es lo normal, pues aquí sí, o igual aquí hay dos o tres temas que la semilla la trajo él y luego, como siempre, entre todos ya le damos la forma y nuestro toque.
Sí, sí, claro, y el bajista también te trae ahí la idea y luego a partir de ahí trabajamos, pero sí, y la batería de cabeza, ¿no? O sea, de memoria. Le venía ya una melodía, una estructura y te empieza a hacer el tupas ahí.
Vamos, que no solamente compone Mike Pornoy, ¿no? Que también componen otros baterías.
Este también es Mike, mira. Michael.
Sí. He visto por ahí que había un vídeo hecho con imágenes, ¿no?, de la grabación, y os habéis quedado con un tema que también es muy especial dentro del disco porque es el más susurrante, casi diría yo. No lo voy a llamar balada porque no me gusta la palabra, pero cuando llega la noche es como el más intimista, ¿no? Y es un...
Sí, sí. Bueno, hemos hecho videoclip con ese porque realmente es de las grabaciones que pusimos allí con cámaras fijas y tal. Es el único del que teníamos para hacer el vídeo, vamos. De los demás no teníamos suficiente material. Y bueno, en cuanto al tema, sí, es un tema, como digo yo, es como un falso llano. Va subiendo poco a poco, sin grandes cambios, hasta ya muy al final, que ya pues rompe un poco más. Pero es un tema del cual estamos muy muy contentos también.
Ese aumento, ¿no?, de intensidad, ¿no? La intensidad tan clave en la música, ¿no? Si no hay intensidad, que muchas veces es la fuerza, ¿no? A veces dicen que este tema no es fuerte, ojo, porque es más suave, más relajado, digo. Pero eso no significa que no sea fuerte, ¿no? La fuerza está un poco más... es algo más... viene más de adentro, ¿no? Hay más profundidad.
Aquí, deliberadamente, hemos ido conteniéndonos y ir subiendo muy poquito a poco, o sea, muy poco a poco... Hasta el final vas sintiendo esa presión y ya, bueno, rompe un poquito al final, pero sí, tiene esa intensidad oculta.
Y bueno, el último tema del disco hace un guiño, ¿no?, a lo que fue el debut, ¿no?, el Lion Atmosphere, en este caso la segunda parte. Lo habéis dejado casi como una outro, ¿no?, porque parecería que el tema puede tener como más desarrollo y al final lo dejáis en una pieza muy cortita, ¿no?, y no sé, como que... da la sensación, ¿no? Te deja así como con la cosa de... podría entrar algo más aquí al final. Pero habéis cortado, ¿no?
Queríamos en un principio hacerla más larga, pero bueno, veíamos que no sabíamos realmente por dónde tirar y que quedaban bien. Esos dos minutos quedaban perfectos y...
La idea
así,
al
así
final,
decidimos. Habría estado bien hacerla más larga, pero bueno.
Habría sido... O sea, habríamos vuelto un poco más a lo típico, ¿no? Una canción que empieza de una forma atmosférica y al final romper... Pues para no hacer siempre canción larga esto, pues hemos dicho, mira, le dejamos un poco ahí el concepto, un poco abierto, suavecito todo y
sí, además
atmosférico
que
se quede ahí. Y cada uno que se quede con la sensación que le produce.
Además que hay como una historia ahí, que estoy yo pensando un poco, ¿no? Es un viaje astral, es una locura, ¿no? Y seguramente habrá una tercera. Entonces, claro, pues esta la vemos un poco como un paso hacia lo que podría ser... Será, seguro que será.
Es
una
la,
tercera.
Es la rimaya de Lion Atmosphere.
Eso es. Es como un viaje, ¿no? Entre la primera y la siguiente. Digo yo que acabará siendo una trilogía de Lion Atmosphere. Entonces, pues bueno, en ese sentido creo que ha quedado bien que sea breve.
Se enlazan ambiente y se enlazan temática también, ¿no? Lo que van a ser las diferentes partes. Digo que se enlaza lo que es el ambiente, ¿no? Precisamente deja esa atmósfera, ¿no? Que para acabar el disco. Y luego lo que es la temática del tema también va un poco enlazada.
Sí, sí.
Lo que es la letra.
Sí, yo creo que
sí, claro, claro. Con respecto a la primera, sí. Sí, la primera, si te fijas, hay un, no sé, alguien que está como que se eleva o tal. Y aquí ya está viajando.
Luego es aterrizar, ¿no?
Eso es. Luego está la supuesta llegada. Sí, habrá una llegada. No sé muy bien en qué consistirá, pero sí, bueno. es un viaje a través del espacio de dimensiones, espacios temporales y demás. Uh-huh. Y lo a partir de ahí ya veremos. De hecho, a partir de ahí yo creo que tengo la idea de que pues podría partir el siguiente disco en base a partiendo desde bueno la llegada de ese ser.
Esto es un spoiler, tío.
Sí, sí,
bueno, es
sí.
Interesante lo que comentáis, ¿no? Precisamente en torno a ese tema, que queréis romper un poco tópicos, ¿no? No hacer otra vez un tema que rompa y qué tal. Y una cosa curiosa es que siendo muy naturales y haciendo un estilo que es metal, vamos a decir metal, con voz melódica, ¿no? Con voz que puede llegar a rozar, bueno, voz o aspectos que pueden rozar en muchos momentos el pop. Pero no tenéis las típicas influencias de grupos que me pueden gustar, pero que igual me han cansado un poco, ¿no? Porque el sonido Cube como que ha hecho mucha pupa o ha sido muy influyente, ¿no? Y vosotros, sin embargo, haciendo este estilo, tenéis una personalidad, a mi modo de ver, más marcada que otros grupos, haciendo vamos a decir, asimilables, ¿no? A lo que hacéis vosotros.
¿El sonido Cube a qué te refieres?
A Sober.
Ah, mira. A mí me
vamos
gusta
a decirlo
mucho.
Claro.
A mí me gusta mucho Sober, pero sí que tiran un poco, yo creo, de un poco de clichés también, de coger... ¿no? Pues,
hombre, cliché sobre todo todos los que han venido después.
Sí.
Porque han venido un montón de grupos que...
Ah, bueno, eso sí, claro. No, pero bueno, a mí que Sober me encantan, ¿eh? Se he visto muchas veces. Pero eso, cogen elementos de metal y tal y bueno, meten un rollo un poco Tool y está muy bien, ¿no? Pero...
Es que en cuanto a influencias, los cuatro somos cada uno de una madre. O sea, no tenemos nada que ver, no escuchamos lo mismo, salvo cuatro o cinco grupos que hemos coincidido y no sé por qué. O sea, el resto cada uno venimos de lo nuestro y seguimos en lo nuestro. Y curiosamente, pues llegamos aquí, House Attack, y sale algo. Hay, pues, hay una magia. Uh-huh. Y bueno, dices que está más marcado el estilo. No lo sé, es algo que nosotros no lo vemos. De hecho, seguimos pensando que estamos un poco a la deriva, ¿no? De alguna forma. Uh-huh. Entonces está bien, oye, que nos digas. No, vosotros estáis ahí más... sois vosotros y no os dejáis influenciar, bueno, pues perfecto.
Influenciar es imposible no dejarse porque al final todos aprendemos de alguien. No creo que
sí. Claro, influencias hay mil.
Pero sí que es verdad que al final vosotros lo lleváis de una manera muy natural, no estáis jugando a ser.
Claro, vuestro,
vamos a decir, no estáis jugando a ser vuestros héroes.
No.
Eso lo dejasteis en la adolescencia ya, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Pero sin embargo hay bandas que yo las veo y van cumpliendo años y siguen todavía queriendo ser imagen, ¿no? De igual su artista favorito o esa imagen prototípica que pueden tener en mente, ¿no? Y yo creo que en este caso es importante, ¿no? Y bueno, una parte, un punto fuerte del grupo para mí es vuestro directo, ¿eh? Yo cuando os he visto en directo, creo que crece enteros la música, las sensaciones, queda mucho reflejado en el disco, mucho de esa emoción, mucha de esa intensidad, pero es que luego en directo todo se aumenta. Siempre es positivo, ¿no? Pero está claro que es uno de vuestros puntos fuertes, ¿no? Y yo creo que es recomendable que la gente se pase por el Shake este próximo viernes 27 de septiembre, ¿no? Y que lo vea.
Sí, encima es entrada libre, así que invitamos aquí a todo el mundo a que venga. Y como dices tú, yo creo que sí, que ahí mostramos lo que somos más claramente, o sea, sí, ahí se ve toda la intensidad, toda la energía, se va a ver mejor que en los discos. Realmente sí.
Bueno, comentabais que habíais dejado fuera, bueno, el trabajo compositivo del disco había sido complejo, habíais desechado muchas ideas, habíais dejado cosas fuera. ¿Qué se hace cuando algo ya no entra en Hoax Attack? ¿Se guarda? ¿Se tira directamente a la basura? ¿O hay muchas...? Por ejemplo, ¿podían quedar ya bocetos de temas para un futuro disco? ¿Qué es lo que hacéis?
Uf, tenemos ahí un poco de lío. Hay algunas ideas que igual uno de nosotros queda muy atrapado por ella y pues pasan dos años y de repente pues intentas recuperarla de alguna forma, pero otras veces es un no tajante, pues porque hay alguien que te dice, no, eso ya a mí me recuerda a hace dos años, no quiero volver a hace dos años, quiero estar en el ahora y en lo que hemos evolucionado y de aquí para adelante que van a seguir saliendo cosas.
Sí, si a alguien no le gusta, ya olvídate, sí, tira la basura.
Cuando
y...
alguien dice un no, ya da igual que los tres digamos que sí, o sea, ya
sí.
Tenemos que estar convencidos los cuatro, si no, no funciona. Es un poco la forma de trabajar.
Luego alguna cosa sí que se recupera, algún cachito sí que se recuperó para este disco, sí, creo que uno solo. Y dijimos, coño, esto igual lo podemos encajar en esta canción y quedó bien, ¿no? Pero le hemos dado demasiadas vueltas. Ahora estamos ya, bueno, un poco dejándonos llevar, improvisando y parece que están saliendo las cosas con otra fluidez, igual con más, no sé, con más facilidad. A mí nos entendemos mejor, cuanto más años llevas, pues más fácil, yo creo, que van a salir las cosas, ¿no?
Sí, eso es importante que habéis repetido. O sea, puede parecer un poco, joder, es que son dos discos solo, pero ya cada vez es más raro que se repita una formación, teniendo en cuenta pues cómo está hoy en día la música y pues eso, la vida que tiene cada uno, que hay que poner en común las ideas y las vidas de cuatro personas. Pero en vuestro caso creo que también es clave e importante que repetís formación con respecto al primer disco. Son los mismos cuatro tíos.
Sí, sí, sí. Y ojalá para largo. O sea, la idea es estar aquí per secula seculorum,
¿no? Eso es, hasta que el cuerpo aguante.
Sí, o sea, tenemos claro que es un camino de largo recorrido, y mientras estemos a gusto como estamos y nos guste y podamos hacerlo, saquemos el tiempo y encajemos las horas de unos y otros, pues adelante.
Eso es, y que luego ahí quedan los trabajos también, que además una cosa que me pasó con vuestro primer disco es que yo lo he revalorizado más con el tiempo. Es curioso, ¿eh? O sea, es una cosa que yo lo escuché y digo, está bien, pero no sé si con el tiempo, si después de veros en directo, ya sabemos que...
Con el primero, dices.
El primero, sí. Yo no sé si con este me pasará igual. Con este lo que ya me ha pasado es que ya venía más preparado porque el anterior ya, vamos a decir, que ya me daba a conocer a la banda y ya sabía un poco por dónde ibais. Igual al principio te pilla un poco en frío la música y no es la misma sensación que tienes las primeras escuchas que cuando va pasando el tiempo. Pero claro, si me pongo a hacer dar una opinión del disco... Tendré que darlo en algún momento, porque no voy a estar... Si no, igual te puedes tirar, fíjate, hay discos que hasta 30 años después los escuchas y casi los redescubres, ya, ¿no?
Sí.
Pues con vuestro primer disco me pasó un poco eso, ¿eh? Que lo fui valorando más a medida que pasó el tiempo, que fui viendo en directo.
Qué bien, sí, sí.
Yo creo que es importante eso, no sé cómo valoráis, porque precisamente, como digo, son trabajos que quedan para la posteridad. Que vivimos unos tiempos de tanta velocidad que parece que los discos hasta caducan, ¿no? Sacas el disco, lo presentas en directo, haces alguna entrevista y pasa al siguiente que ya no se va a acordar nadie más de ti, ¿no?
Ya.
Pues yo creo que no es el objetivo, ¿no? De la música.
Es una pena que sea así. Nosotros es cierto que Indulgencia, para nosotros ha sido el primer disco y hoy día sigue teniendo... O sea, seguimos estando convencidos, o sea, al 100% de todos los temas y sí que es cierto que igual ahora pasa un tiempo sin oírlo y luego lo coges y dices, jo, fíjate lo que hicimos tú.
O sea, sí, que... sí, eso es la grandeza de poder volver y redescubrirlo, y si te parece mejor aún, pues fíjate, ¿no? Y por otro lado, que dices, sí que es una pena que se está perdiendo un poco, ¿no? El tema, la idea de escuchar una obra o un álbum, ¿no? Pues con esto de Spotify y demás, que por un lado está muy bien porque puedes escuchar de todo, pero claro,
pero ya no sabes qué escuchar, o sea,
yo no tengo, ¿no? Pero bueno, que vamos,
yo
que,
tampoco, yo no es la forma en la que escucho música.
Puedes localizar cantidad de cosas y demás, pero eso, la gente luego se hace sus listas, ¿no? De canciones y eso, sus recopilatorios y demás, y ya se lleva menos esto de escuchar una obra.
Eso es, y está.
Pero bueno, es que nosotros al final es lo que nos gusta, ¿no? Pues hacer, de hecho hemos hecho un disco de 10 canciones, que eso, pues eso ha sido un logro, porque el otro tenía 7, se quedaba un poco corto y bueno, el 10 es el número redondo, digamos, yo creo, del rock, ¿no? O sea, es cuántos discos con 10 temas hay, pues es lo más habitual, yo creo.
Además le dais aspecto precisamente a eso, de obra completa, con ese interludio, con esa parte final, con la atmósfera, es decir, que se escuche enteramente, que es algo que yo también sigo valorando muchísimo. Pues bueno, por mi parte, pues poco nada más, que estoy muy agradecido de que hayáis venido por aquí, agradecido y valorando también mucho el esfuerzo que supone hoy en día hacer música, ¿no? Porque al final es algo que es verdad que es una necesidad, pero también hay que dedicarle un esfuerzo, al igual que nosotros para hacer el programa, ¿no?
Igual.
Y luego lo disfrutamos y yo creo que eso es muy, muy de valorar, así que recomendamos, pues por supuesto, que la SEIC tenga un gran aspecto para veros este próximo viernes en Bilbao, en esta presentación de Rimaya, este nuevo disco de Hoax Attack. Si me dejo algo fuera de la entrevista que queréis añadir, podéis hacerlo para terminar.
Ah, bueno, podemos decir que también toca Pomer ahí con nosotros ese mismo día. Gran banda. La verdad es que nos gusta mucho a Javi y a mí.
Sí, amigos y...
El último disco, sacado un disco llamado Raro, que bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho. Y sí, además hemos tocado con ellos ya antes.
Sí.
Y eso, ellos abrirán. Abrirán el evento.
Pues perfecto, y si tenéis algo más, si vais a fichar próximamente, vais a anunciar ese gran fichaje por una gran compañía o...
Sony no nos deja todavía. Uy, perdón, he dicho Sony.
Podéis anticipármelo, ¿eh? Bueno, pues nada, pues gracias, lo dicho, por estar aquí.
Muchas gracias a ti.
Pues muchas gracias a ti, un placer como siempre. Que ya hemos venido aquí ya, bueno, la segunda vez que venimos.
Pues las puertas la dejo abierta para cuando tengáis que venir por tercera vez,
¿vale? Muy bien, Antonio.
Muchas gracias.
¿Qué tema ponemos del disco para terminar?
Qué más rabia te echa un.
¿Qué tema la tiene este, hombre?
¿El tema de las artes lo volvemos a pinchar?
Sí, sí. Ah, bueno, espera, lo he pinchado antes.
Lo pinché el miércoles.
Ah, bueno, entonces vamos a pinchar
este otra, es otro, ¿no? Programa, ¿eh? Pero bueno, yo lo pincho el miércoles.
Dios, pues Javi.
Pues otra. Yo digo nada peor, pues porque es un tema que está entre tranquilo y entre cañero.
Sí, sí, sí.
Venga, vale. pues vamos con ello. Con ello cerramos la entrevista con Juárez Attack.
Hasta vale. Tarde.
Bueno, pues con esto prácticamente llegamos al final del programa, que para mí es pues bueno, un honor estar aquí una semana más, un placer, bueno, una semana o un nuevo sábado, porque ya sabéis que estamos dos veces por semana, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía, y siempre, siempre un placer compartir contigo lo que nos gusta, ¿no? El rock, el heavy metal. Espero que este programa te haya servido para algo, que le haya sacado algún provecho, que le hayas disfrutado, que hayas conocido tal vez alguna banda, alguna novedad, que te haya entretenido, yo qué sé, que sea de utilidad, que al fin y al cabo, pues para eso se hace. Y nos vamos a despedir con Eclipse, que están a puntito de sacar su nuevo trabajo discográfico, Paradigm, lleva por título. pues bueno, una obra de referencia, o porque estamos hablando de una banda de referencia en estos momentos dentro de lo que es el hard rock a nivel internacional. Así que con los suecos Eclipse y este Mary Leigh, que estará dentro de ese Paradigm, despedimos. Hasta la próxima. Estamos contigo de nuevo el miércoles de 6 a 8 de la tarde y síguenos siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, Gur.